Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis Vespertino, donde estamos conversando, o vamos a comenzar a conversar, con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez de un tema que ha sido discutido ampliamente en estas semanas en Guatemala, aunque pienso que es un tema que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con cuáles son las características, las cualidades que debe de cumplir una persona que aspire a un cargo público y cómo hacer para medir esas características, esas capacidades de una forma objetiva. Obviamente todo esto salió a discusión nuevamente en nuestro país por la reciente inscripción y luego revocatoria de inscripción de Manuel Valdizón. Pero pienso que este es un tema que debemos discutir más allá de las personas, la idoneidad, la honradez, la capacidad, ¿cómo hacemos para medirlas? Pero bueno, en fin, vamos a conversar con Luis Pedro Álvarez acerca de este tema y por supuesto vamos a conocer, y eso nos lo va a plantear Luis Pedro en unos minutos, cuál es de alguna manera las pistas que podríamos encontrar dentro del cuerpo de leyes de nuestro país que nos permita entender cómo encontrar esa objetividad, o es imposible hacerlo, al menos con el sistema que tenemos hoy. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda, muy buena tarde, nuevamente un gran gusto estar contigo. Y bueno, esta discusión, yo creo que es importante hacer una reflexión profunda y buscar realmente pues el fundamento de derecho y el análisis lo más objetivo que podamos nosotros hacer, porque lo que realmente creo que queremos es que se eviten arbitrariedades, que se eviten, juzgamientos meramente subjetivos, aunque obviamente en el corto plazo y los temas electorales tienen que ver mucho con el sentimiento y a veces con la emoción. Entonces, puede ser que hay algunos personajes, en la vida pública, que por su trayectoria evidentemente generan pues alguna simpatía u otros pueden generar seria apatía o, desagrado debido pues obviamente a su mal actuar cuando han sido funcionarios y empleados públicos, que es lastimosamente la mayor parte de los casos. Y, el caso hace un par de semanas hizo mucha noticia y tocamos en algunas entrevistas, Marta Yolanda, rápidamente, el tema del señor Valdizón y, bueno, la situación que el Registro de Ciudadanos lo inscribe primero como candidato a diputado del Congreso de la República de Guatemala y luego lo revoca, no lo inscribe el Registro de Ciudadanos, ya me estoy confundiendo ahí, y posteriormente se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revoca la resolución del Registro de Ciudadanos y proceden a declarar su inscripción. Eso genera un malestar generalizado en la opinión pública de Guatemala. Y digo opinión pública porque al final del día, quienes nos manifestamos en contra de esa inscripción son algunas élites, Marta Yolanda, en los medios de comunicación, grupos de interés, gente que está informada, que estamos en el día a día. La mayor parte de la población realmente no está muy cercana a este tipo de discusiones y por eso es bueno llevar esta discusión al mayor número de personas posible porque son temas realmente importantes para nuestra institucionalidad y sobre todo para el proceso electoral que ya está pues próximo a darse, a realizarse en Guatemala. Bueno, entonces, y a raíz de ese malestar, de esa oposición que hubo en medios de comunicación, en redes sociales, en algunas, inclusive algunas personas presentaron acciones penales en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hay que ser claros, fueron tres los magistrados que resolvieron la inscripción de este señor Valdizón y dos que presentaron su voto razonado en contra de la inscripción de este señor Valdizón. A raíz de eso, el Tribunal Supremo Electoral, un par de días después, revoca, cuestionable ahí el tema del uso de la revocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que los empleados y funcionarios públicos solo y solo pueden hacer que aquello que la ley les permite, y así lo establecen los artículos 154 y 155 de la Constitución Política de la República, y los hace responsables por no actuar apegados a derecho. Bueno, miremos un poquito, porque yo creo que la discusión acá debe ir en cuanto a largo plazo, abstraernos un poquito de estos personajes que nos pueden causar simpatía. O apatía o desagrado y ver realmente en el largo plazo, porque lo que hoy nos puede parecer cuando no se hacen las cosas apegadas a derecho y cuando no se hacen con objetividad, lo que hoy nos puede parecer a un grupo de personas adecuado, resulta que en el largo plazo las circunstancias o la forma, la ideología o la forma de pensar de las personas que tienen que tomar decisiones puede cambiar. Y resulta que siendo pues abriéndose esos espacios a la donde puede haber subjetividad, es delicado, pueden cambiar de opinión. Y entonces eso es delicado, ya lo hemos visto muchas veces en el actuar, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, que dependiendo de la forma de opinar de la mayoría de estos, pues pueden cambiar diametralmente de opinión con respecto a algunos temas y eso no. Digamos que no construye certeza jurídica, al contrario, lo que genera es inseguridad jurídica y eso pues afecta la forma en que los ciudadanos nos desenvolvemos porque no tenemos realmente conocimiento de cuál podrían ser consecuencias de nuestro actuar. ¿Qué es lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala y donde se empieza a generar esta discusión? Y quiero ser muy claro, este artículo, lo había dicho yo en alguna entrevista anterior, era completamente desconocido y no se utilizaba probablemente antes del año 2009, 2010 en el país. Y la Constitución, pues, entró en vigencia el año 1985. Entonces, vemos que realmente este, pues, artículo, alguien lo descubrió por ahí, estaba ahí enterradito y alguien lo descubrió y se empieza a utilizar por algunos grupos de interés, principalmente en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en el año 2009. Y bueno. ¿Qué dice el artículo 113 de la Constitución Política de la República? Derecho a
Solo,
optar a
perdón, Luis
empleos o
Pedro,
cargos públicos.
solo te
Los
quería hacer
guatemaltecos.
una pregunta antes de
Sí.
que continuemos. Hace un par de días conversaba yo con un amigo y digo esto porque ya lo comentaste, entonces me gustaría escuchar si coincidís o no con la visión de un amigo que también es abogado como tú, que piensa que lo que hicieron los tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral al revocar la inscripción de Manuel Valdizón es un delito penal.
Muy
Es.
posiblemente, Marta Yolanda,
¿Por
sí,
qué? ¿Me podrías
realmente lo que
explicar por qué?
dice es muy posible, eso yo creo que va a ser motivo debería ser motivo de estudio y de obviamente análisis de parte del Ministerio Público. De hecho, ya hay una denuncia presentada por el actuar de los magistrados, en este caso particular del señor Valdizón. Yo creo que tiene que ser analizada a profundidad porque, siguiendo el principio de legalidad que los empleados y funcionarios públicos, y eso incluye, por supuesto, a los magistrados de Tribunal Supremo Electoral, de Corte de Constitucionalidad, Presidente de la República, no hay empleado o funcionario público que no esté sujeto a la ley. Entonces, dice el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dice claramente que el Tribunal Supremo Electoral debe, digamos, se le aplica en las normas, digamos, de la ley del organismo judicial. Para todo, digamos, en la parte de cómo resuelven sus recursos, y en fin. Y el recurso de revocatoria, digamos, escapa a la aplicación de autos o resoluciones, digamos, de sentencias, pero en este caso sería probablemente un auto, la equivalencia, Ya, digamos, la resolución del señor Valizón ya había sido emitida, donde a él lo admitían, digamos, para su inscripción. Ese es un auto. Un auto significa que es una resolución que tiene un fundamento, una fundamentación legal, lógica, de hechos que se, digamos, se adecúan a esa norma. Y ellos ya habían expresado cuál era su opinión, inclusive con votos razonados, disidentes de 2 de 5 magistrados. Esa resolución, para mí, del Tribunal Supremo Electoral, yo coincido con ese amigo tuyo, jurista, abogado, en el sentido que creo que el Tribunal Supremo Electoral no tiene esas facultades de revocatoria de oficio. Sobre todo en algunas resoluciones de trámite, probablemente sí lo tenga, que son, digamos, en la ley se conocen como decretos de trámite, pero una resolución como la que dio, digamos, resuelve un recurso, que era ese recurso de nulidad que se presentó ante el Registro de Ciudadanos, esa es una resolución fundada que pone fin al proceso dentro del Tribunal Supremo Electoral. Contra eso, realmente ya solo cabe amparo en única instancia ante la Corte Suprema de Justicia y en apelación a la Corte de Constitucionalidad. Es decir, yo coincido con este jurista, creo que los magistrados deben ser investigados, quienes pues utilizaron la figura de la revocatoria, que es una figura que se utiliza mucho en el derecho procesal, pero normalmente para resoluciones de trámite. Porque imagínate la incertidumbre jurídica y la afectación de derechos, digamos, fundamentales, porque recordemos que las resoluciones que no son de trámite, las resoluciones de fondo, están resolviendo peticiones y pretensiones de las partes con base, en derechos. Y los magistrados no pueden variar las formas de los procesos legales. No lo pueden variar, aunque sean magistrados de los tribunales como el Supremo Electoral. En materia electoral, teóricamente son los más altos, pero realmente no lo son. Ni siquiera ellos pueden variar las formas de los procesos. Así que es un punto interesante que yo creo que debe ser evaluado. ¿Sabes por qué? Porque en el futuro es muy delicado que, por ejemplo, cuando a la opinión pública o cuando ellos se sientan presionados por algún tema de opinión pública y les van a somatar la mesa, pueden afectar derechos individuales de personas que a lo mejor no sea lo más popular, pero que sea, digamos, lo que procede conforme a la ley. Entonces creo que es un mal precedente, es un precedente peligroso que sí debe ser investigado y resuelto en sus últimas instancias para que podamos conocer en definitiva si realmente pues es aceptado por una Corte de Constitucionalidad ese tipo de actuar de parte del Tribunal Supremo.
Luis Pedro, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos, pues ya vas a poder continuar con la explicación que habías empezado. ¿Okay? Entonces, vamos, apreciables amigos, a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y estoy conversando con Luis Pedro Álvarez acerca de los requisitos que deberían de cumplir aquellos que aspiran a un cargo público. Y debería ser no solo un cargo público de elección, sino un puesto en el Estado en general. Pero bueno, escuchemos a Luis Pedro. Adelante, Luis Pedro.
Claro que sí, Marta Yolanda. Digamos, en el segmento anterior hablábamos un poquito de los antecedentes, de dónde se empieza a generar esta discusión de los requisitos de idoneidad, de capacidad y de honradez. Esto se deriva de la aplicación del artículo 113 constitucional, que como había dicho, pues antes del año 2009-2010, pese a que la constitución fue pues, promulgada en el año 85 y entró en vigencia en el 86. De ahí en adelante realmente no se había discutido sobre este tema, pero bueno, alguien lo encontró por ahí y hay que aplicarlo porque es derecho vigente y es interesante. Dice el artículo 113, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. En realidad, digamos, como siendo una norma constitucional, lo correcto es que, digamos, sean enunciados generales, eso es bueno, digamos que sean enunciados generales y que normalmente puedan ser, no necesariamente, pero puedan ser mejor desarrollados en legislación ordinaria, ese tipo digamos, de principios. Y de hecho, la ley de servicio civil, para digamos, toda la parte de la administración pública, del Ejecutivo, hay una ley de servicio civil dentro del organismo legislativo. Hay una ley que aplica al servicio civil en el organismo judicial, es decir, en los tres poderes del Estado. Cada uno de los poderes tiene su propia, digamos, legislación y regulación específica en cuanto a toda, digamos, el tema de la meritocracia y los requisitos de idoneidad y de capacidad para optar a empleos y cargos públicos. En el caso, digamos, de funcionarios de elección popular, realmente este tipo de enunciados no están desarrollados en ninguna legislación ordinaria y, pues bueno, se aplican únicamente a través de estos principios generales. En el caso puramente, digamos, de los diputados al Congreso de la República, también en el caso de presidente, vicepresidente, magistrados de Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, hay normas específicas en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 162 de la Constitución es específico y nos dice requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado, se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, es decir, que no estés preso, que no estés en cumplimiento de condena. Esa norma del artículo 162 es una norma específica para el tema, digamos, de cargos a diputado. Y muchas personas han cuestionado a lo largo de estos años que tenemos ya, digamos, de la aplicación de esta constitución, de que para ser diputado no se necesita mucho requisito y que debería exigirse, pues, más edad o algún tema, algún tipo de grado académico. En fin, ha habido mucha discusión sobre ese tema. Pero la conclusión es que, digamos, el Congreso de la República, que es una asamblea representativa del pueblo, pues eso debe ser, es un órgano netamente político. Muchas veces, pues los temas técnicos pueden ser subsanados a través de la institucionalidad del Congreso, es decir, de sus comisiones de trabajo, de sus asesores jurídicos, en fin. Pero digamos, la voluntad popular, los temas de discusión político, social, económico, no deben estar sujetos, digamos, a un tema de calificación previa de algún tipo de título académico o algún otro requisito. Esa es más o menos en corto la conclusión que se ha tenido de esta discusión que se ha discutido mucho. Créemelo que en el Congreso de la República, cuando se hicieron reformas en el año 2016, antes, dos veces desde que se reformó la ley electoral y de partidos políticos, este tema ha sido de mucha discusión y eventualmente cuando se han impulsado reformas constitucionales, siempre es un tema que se discute si realmente deberíamos exigir más o menos requisitos para el caso específico de ser diputado al Congreso de la República. Pero eso es lo que dice la Constitución actual y para mí, que realmente nos guste o no nos guste, esos son los requisitos específicos para optar al cargo de diputado al Congreso de la República. Nos pueden parecer pocos, nos pueden parecer suficientes, pero al final del día, para mí, eso es lo que, y esa es mi opinión jurídica, eso es lo que realmente se exige para ser candidato a diputado al Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en el caso que estamos nosotros nuevamente revisando, es el que genera más discusión, porque no es el único. Han habido en el pasado, por ejemplo, está el caso del expresidente Alfonso Portillo, que fue condenado en los Estados Unidos por, digamos, lavado de dinero y haberse aceptado y cohecho, es decir, haber aceptado, haber malversado dinero proveniente de donaciones de Taiwán, y en fin, y haberse apropiado ese dinero. Al final del día, este personaje, fue condenado en los Estados Unidos, cumplió su condena, regresa a Guatemala. Quería ser diputado al Congreso de la República. En su momento, pues la Corte Constitucional le dice: no, señor, usted no es idóneo, no es idóneo para poder optar a este cargo, como hace en ese artículo 113, y no puede optar. Posteriormente, eso fue en el año 2011. De ahí, bueno, está este caso del señor Valizón, donde él fue también condenado en una corte de los Estados Unidos, cumple condena, entiendo que él seguía en un tema de libertad vigilada, en cumplimiento de condena, es deportado, él fue deportado a Guatemala. La condena del caso particular de él es por haber lavado dinero proveniente del narcotráfico y utilizado de su parte para campaña política del partido ya extinto, Partido Líder, del cual él era, pues fue secretario general, fue candidato a presidente de la República, en fin, o sea, realmente son delitos graves, en el caso específico del señor Valdizón, delitos graves cometidos en contra de la administración pública. Es decir, y atentado claramente en contra, digamos, del sistema, digamos, electoral de Guatemala por sus actividades ilegales. Eso no hay discusión, eso es un hecho objetivo, es un hecho probado, no es un hecho de opinión. Así que, digamos, por lo menos yo en lo personal tengo la peor de las opiniones, y lo he dicho muchas veces, tengo la peor de las opiniones en cuanto a la calidad moral del señor Valdizón. Pero jurídicamente hablando, este señor, pues, cumple, digamos, cumple condena. Y la pregunta del caso particular es, tanto para el caso de él como para cualquier otro caso, porque lo que genera, digamos, duda y ha generado mucha discusión en Guatemala al respecto, es que, si bien es cierto, en el caso de él, pues, primero se le rechaza la inscripción, luego se le acepta por parte del Tribunal Supremo Electoral, luego se le revoca, la realidad es que hay muchos otros candidatos, y no es solo uno, hay varios candidatos, sobre todo a alcaldías, en Guatemala, también a diputaciones, de otras personas que han sido igualmente condenadas, y no solo en Estados Unidos, en Guatemala, que han sido condenadas por delitos cometidos también contra la administración pública, por ejemplo, de cohecho, abuso de autoridad, malversación de fondos. Hay muchos casos de los que están corriendo ahorita para la elección del 25 de junio de este año 2023, que sí fueron inscritos, que sí fueron inscritos. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en una oportunidad, inclusive yo tuve la oportunidad de entrevistarla en un canal de televisión, ella dice, mire, cada caso se debe analizar uno por uno, y cada caso tiene sus particularidades, y es el tribunal el que decide si sí o si no. A mí, en lo personal, ese tipo de discrecionalidad en situaciones similares, a mí me parece que eso no es correcto. Eso me parece peligroso, porque es abrir la puerta a la arbitrariedad. O todos hijos o todos entrenados. Al final del día, lo que deberíamos buscar es que el sistema judicial y las normas nos generen certeza jurídica, para bien o para mal. Si hay un tema, digamos, que no nos gusta cómo se está resolviendo y podemos creer que la legislación está equivocada, pues hay que promover reformas, ¿verdad?, a las normas. Pero las normas se deben cumplir, y lo que yo creo que se debe buscar en el largo plazo es que se cumplan consistentemente. Es decir, se cumplan en la misma forma a situaciones similares. Eso es lo que yo creo que debe buscarse cuando se busca seguridad jurídica, y es lo que nos debe garantizar un Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Pues básicamente una situación en donde vivimos todos regidos por normas generales y de aplicación igual para todos, a circunstancias iguales, independientemente de si una persona nos pueda causar agrado o nos pueda causar desagrado. Hoy por hoy, en este tema, yo creo que fue muy bien recibida la decisión de que se revocara la inscripción del señor Valdizón, y yo creo que fue aplaudida por muchos sectores que se oponían, porque es, obviamente, este personaje en particular genera todo tipo de rechazo, todo tipo de desagrado, y con toda razón. Pero, digamos, ahorita lo que debemos hacer es, bueno, y realmente, ¿qué es la idoneidad? ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la honradez? ¿Podemos definir esos tres conceptos de forma objetiva para evitar la arbitrariedad, o realmente no se puede? Bueno, al final del día hay situaciones en las cuales, pues, en última instancia deben ser los jueces, y por eso la posición de juez es tan importante, porque sí, hay digamos, las normas, aunque constitucionales, ordinarias, reglamentarias, se van cada vez haciendo más particulares, hasta que llega el momento en que tiene que ser un juez el que decide, en el caso muy particular, según las circunstancias particulares y según las normas, pero también según las particularidades del caso, cómo se debe resolver. O sea, la investidura de juez, por eso es tan importante, porque siempre, siempre para un juez va a haber, digamos, algún poco de discrecionalidad en la aplicación de la norma. Entonces, hay gente que dice, sí, deben ser los jueces, digamos, del Tribunal Supremo Electoral quienes decidan, y está dentro de sus facultades poder hacer esa calificación, digamos, de capacidad, idoneidad y honradez. A mí, por el tema, puramente en lo personal, por el tema puramente de que una persona tenga, antecedentes penales, pero que ya haya cumplido o ya haya terminado su condena, por lo menos desde el punto de vista de la dogmática penal, es decir, de las ciencias penales, esta persona ya cumplió tanto con la ley como con la sociedad. Y es bien clara nuestra Constitución Política de la República que por tener antecedentes penales no se le puede, digamos, sancionar a una persona más allá de lo que establece la ley. Y es decir, en el ámbito político, digamos, mientras está en cumplimiento de condena, una de las claras consecuencias del cumplimiento de una condena no solo es la limitación de la libertad, como es la prisión, que todo el mundo pues estamos familiarizados con ese tipo de sanción. La realidad es que en lo penal hay otras sanciones también, que son, hay sanciones, penas puramente principales, hay penas accesorias, y dentro de las penas accesorias, claramente la ley está en todas las, básicamente en todas las legislaciones modernas, se contempla la limitación de los derechos políticos, es decir, la participación, a elecciones, a participar como candidato a elecciones de cargo de elección popular, o también inclusive la posibilidad de votar a los presos o que están en situación de condena, se les limita normalmente esa facultad de participar en procesos políticos, tanto como candidatos o inclusive hasta votar. Pero es mientras están cumpliendo condena. Dice claramente en nuestro artículo 22 de la Constitución Política de la República, antecedentes penales y policiales, dice, los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restringen el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley o en sentencia firme y por el plazo fijado en la misma. Entonces, hay dos supuestos para la limitación, digamos, de antecedentes penales. Hay dos supuestos bien claros. Una, cuando se emiten sentencia, o sea, cumplimiento de condena, y tanto la sentencia, o dice también el artículo 22, o cuando está limitado por ley. Es decir, que dijera en alguna ley, ya sea en el Código Penal o en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aquella persona que tiene antecedentes penales no puede participar en elección. Eso nuestra legislación no lo dice, digamos, nuestra legislación electoral y de partidos políticos no lo dice, no dice, mire, usted no puede participar si tiene antecedentes penales, pues ya, como decía, un montón de candidatos pues no podrían participar. Entonces, esa es la discusión que se está teniendo en este sentido, Marta de Holanda, y al final del día, yo creo que para el largo plazo, lo importante es que se defina esto, porque en esta oportunidad, pues en el caso del señor Valdizón, pues se le rechazó su participación, pero hay otras personas, y les digo porque los conozco, yo estuve 8 años en el Congreso de la República, del año 2012 al 2020, conozco algunas personalidades, digamos, del ámbito político guatemalteco que fueron condenados, que estuvieron de diputados cuando yo era parte del Congreso de la República, que son 100% corruptos. Así los definiría yo, digamos, de lo que yo conocí de ellos, son 100% corruptos, van a robar todo lo que pueden, esa es la realidad. Y la única razón por la que llegaron al Congreso es porque querían ir a robar. Que fueron condenados, que fueron procesados, que fueron condenados, son tan corruptos y tan desagradables como el señor Valdizón. No hay diferencia, realmente. Lo que pasa es que el señor Valdizón pues, fue candidato presidencial y eso generó mucho más visibilidad de su situación. Pero la realidad es que hay muchos personajes que hoy fueron inscritos en este proceso, que están participando y que es muy posible que vayan a llegar a ser alcaldes, diputados, en fin, y que son exactamente lo mismo que el señor Valdizón. Entonces, lo que a mí me interesaría es que pues se aplique la norma por igual para todos. Y también, digamos, no dejar el tema de la capacidad, de la idoneidad y la honradez a un tema de opinión discrecional de las Cortes, porque hoy fue el señor Valdizón y pues mucha gente lo aplaudió, pero mañana puede ser simplemente un enemigo político del gobierno de turno. Hemos visto, no podemos falsear la realidad, el Tribunal Supremo Electoral ha venido de más a menos. La injerencia, digamos, política del oficialismo, del Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral ha ido creciendo enormemente. Inclusive ya muchos hablan de que ya ha sido cooptado completamente. Y yo creo que no es descabellada esa afirmación. Creo que hay mucha relación del Ejecutivo con el Tribunal Supremo Electoral por temas de apoyo político en el Congreso de la República, cuando son electos, temas de presupuesto, temas de muchas cosas, de componendas ahí. Y a mí sí me parece peligroso que digamos, eventualmente pudiera quedar en manos del Tribunal Supremo Electoral, quién tiene la capacidad, quién tiene la idoneidad y a quién se le puede considerar honrado, si estos tres, digamos, requisitos no se definen específicamente con algún tipo de, digamos, hechos objetivos, como podría ser, bueno, si usted tiene antecedentes penales, olvídese, no puede participar. Así de sencillo, nunca. O no puede participar por tantos años, pero que eso estuviera, o simplemente, mire, como digamos, siguiendo la línea humanista que se le llama así, en, digamos, en el lado dogmático de las ciencias penales, la realidad es que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, digamos, el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Civiles de ONU, la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 22, la línea que se sigue, digamos, en la dogmática penal moderna es que los antecedentes penales, más allá del cumplimiento de la condena, no deberían realmente seguir afectando a las personas. Vemos, hay algunos antecedentes diferentes, por ejemplo, en caso de transgresores sexuales, se han ido creando hoy por hoy registros de personas que, digamos, han sido condenados por delitos, digamos, de tipo sexual. Y a estos pues, transgresores sexuales sí se han creado registros. Inclusive en Guatemala hay un registro, digamos, de personas de este tipo y ese registro está ahí vigente para siempre. Y se le pide, por ejemplo, los colegios o las escuelas o las universidades y algunos otros, digamos, para ser, por ejemplo, catedrático en el sistema público, pues es un requisito que tú no hayas sido un ofensor, digamos, no hayas cometido alguna ofensa de esta naturaleza. Y eso es para toda la vida. Entonces, esos son temas que se tienen que ir definiendo, pero lo importante es la aplicación de igual de todos ante la ley.
Luis Pedro, vamos a hacer el último corte del programa y regresamos porque te he estado escuchando detenidamente. Y tengo una observación, un comentario que quiero hacer, pero lo haremos en el siguiente segmento. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en los últimos minutos de esta emisión de Libertópolis y estoy conversando con Luis Pedro Álvarez, o más que todo escuchándolo detenidamente, toda la argumentación que hizo el legal en lo que respecta a los requisitos para optar a un cargo público de elección en nuestra Guatemala. Yo, Luis Pedro, regreso a lo que te comentaba hace algunos días cuando conversamos sobre este tema, específicamente el de Valdizón. Y pues, me parece interesante y que se tiene que respetar, por supuesto, lo que dice la Constitución y lo que dicen nuestras leyes. Pero también pienso que deberíamos de intentar recuperar las definiciones correctas que nos pueden permitir tomar decisiones objetivas acerca de quién es idóneo o no para optar un cargo público y, por supuesto, no dejarlo a la subjetividad del Tribunal Supremo Electoral o de los magistrados que estén a cargo de esto. ¿Por qué? Porque, como tú comentabas, conoces a diputados que eran, y lo dijiste tú, 100% corruptos y que probablemente siguen siendo 100% corruptos. Y estoy segura que la mayoría, solo por no caer en la falacia de la generalización apresurada, pero pensaría que el 99.9% de quienes están hoy proponiendo, si están gastando sus, entre comillas, ahorros en comprar un espacio para correr como candidatos, es porque esperan recuperar eso por medio de todo del poder, de llegar al ejercicio del poder y lo que ese poder les puede significar. Entonces, tristemente vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos que hay que cambiar si queremos que cambie en nuestro país. Pero hay cosas que, por ejemplo, cuando yo fui a la definición en el DLE de idóneo, me pareció tan sencillo, tan lógico, adecuado y apropiado para algo. O sea, puede ser que haya una persona que nunca en la vida haya pisado una corte o menos una cárcel, pero que no sea apropiado para ejercer un cargo. Porque toda la discusión de que si no ha sido vencido en un juicio, que si ya pagó sus culpas, etcétera, puede ser.
Sí.
Y el caso podría ser ese, Luis Pedro, que sea una persona que nunca le han puesto ni siquiera una multa por infringir una norma de tránsito, pero que no sea ni adecuada ni apropiada para ocupar un cargo. ¿Por qué no podemos aplicar esta norma tal y como está en nuestra Constitución, independientemente de si tienen o no alguna acusación en su contra?
A mí, totalmente de acuerdo, Marta Yolanda. Y, por ejemplo, digamos, en el derecho penal ya tenemos antecedentes de la definición de idoneidad o de pertinencia o relevancia, porque, digamos, los medios de prueba en procesos penales tienen que ser idóneos para probar algo, es decir, tienen que ser a través de un peritaje. Por ejemplo, hay cierta prueba científica que lo que prueba es una cosa y no puede probar otra. Entonces, pues sí, puede ser un medio científico que es muy bueno para una cosa, pero si no es para lo que estamos buscando, no es idóneo, no es pertinente para específicamente para un tema y, no es, y es rechazado. Igualmente en lo político, el problema, totalmente de acuerdo, el problema es llevarlo a la realidad. Yo por lo menos personalmente me inclino, aunque sé que siempre hay riesgos de esto, por supuesto, pero yo me inclino a pensar que esa calificación de idoneidad realmente es un tema de responsabilidad individual. Es una calificación subjetiva. Creo que es muy difícil, salvo que hubieran realmente algunos criterios más desarrollados, pero puestos en blanco y negro. No digamos que digamos en buen chapín que se lo fumen los magistrados en cuanto al tema de idoneidad y capacidad, porque si no, sí podemos caer en el campo de la subjetividad y la arbitrariedad. Y dejar esa, digamos, estas facultades en Tribunal Supremo Electoral, que precisamente han perdido tanta credibilidad, tanta calidad, empezando por ellos, ¿qué tan idóneos son, por ejemplo, un magistrado que falsificó un título de doctorado en el Tribunal Supremo Electoral? Y ahí está, y la prueba es clarísima.
Eso iba a decir, que el primer cuestionamiento es si las personas que están decidiendo que alguien es idóneo para un cargo son idóneas para tomar esa decisión. Totalmente. Exacto. De acuerdo, Luis Pedro.
Exacto. Entonces, si empezamos ahí, ya el tema está mal. Pues yo creo que tal vez en países donde hay una tradición judicial mucho más larga, donde realmente los jueces son mucho más respetados. Pero en Guatemala, Marta Yolanda, yo tengo casi 25 años de litigio profesional en el ámbito judicial, y la calidad de los jueces es muy mala, pero muy, muy mala. Hay ignorancia, hay mediocridad y hay corrupción. Es lo que más se ve en los tribunales. De vez en cuando te sorprendes y encuentras jueces verdaderamente buenos, pero como muchas veces la excepción confirma la regla. No es la regla en nuestro sistema judicial, y de hecho nuestro sistema judicial es muy malo. El Tribunal Supremo Electoral no escapa a esa realidad nacional. Electos por el Congreso de la República para periodos de 5 años, responden mucho más a intereses políticos que realmente ellos mismos, como tú dices, no llenan muchos de ellos esos requisitos de capacidad, idoneidad y mucho menos de honradez. Imagínate, magistrados que plagiaron, que se robaron, que no hicieron sus tesis, y eso ya hay un caso ahí, hay dos casos, uno de doctorado y uno de maestría. Entonces, ante esa realidad, yo creo, salvo que se desarrollara más adelante un tema, digamos, alguna reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque también es importante este tema. La Constitución Política de la República, hay un artículo que regula el tema de la ley electoral de partidos políticos y dice claramente que una ley constitucional regulará la materia en materia política. Es decir, ni siquiera da espacio a que puedan haber más regulaciones. Dice, fíjate que claramente dice, vamos a ver, régimen político electoral. Artículo 223, el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determine. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Entonces, ahí la Constitución misma hay una delegación directa de que solo puede haber, no puede haber una ley ordinaria en lo electoral. Todo tiene que ser regulado realmente por la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, debería estar establecido ahí. Entonces, a mí me da miedo, digamos, que la aplicación de estos criterios únicamente se haga de parte del Tribunal Supremo Electoral por una interpretación general de estos tres, digamos, tres características subjetivas que podrían ser la capacidad, la idoneidad y la honradez. En las leyes, en los temas, por ejemplo, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, como te decía, hay leyes de regímenes internos del servicio civil dentro de estos organismos que desarrollan muy bien esas características. Y ahí sí te exigen, por ejemplo, para tal cosa usted necesita tantos años de experiencia, tener tal título, abogado, contador, médico. Todo eso se desarrolla ya en legislación muy particular con cada uno de sus requisitos. Pero en temas políticos sí me da mucha pena dejar, sí me da preocupación dejar esa puerta abierta a la discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Y lo vemos en este proceso electoral, ni siquiera hay que irnos muy lejos. En este proceso electoral ya la ley la aplicaron diferente para situaciones realmente iguales. Es más, yo te diría que más graves, porque alguien podría argumentar, mire, pero el sistema judicial o ese caso en los Estados Unidos, qué sé yo, no tiene credibilidad, no lo conocemos, no sabemos si realmente se hizo justicia o no, asumimos que sí, pero no. En cambio, hay casos en Guatemala, de condenas en Guatemala, y ahí están las personas inscritas a participar en el proceso electoral. Entonces, pues como te digo, yo pienso que ese tema de capacidad, idoneidad y honradez es una, por lo menos desde mi perspectiva, creo que es una calificación que se debe hacer a nivel personal a la hora del voto, y me parece delicado, salvo que se aplicara igual para todos y que se detallara bien la ley para evitar subjetividades y arbitrariedades. Yo creo que este tema, al final del día, Marta Yolanda, la Corte de Constitucionalidad ya dijo que ese artículo no ha aterrizado concretamente en qué es cada uno de los requisitos, pero ya dijo que ese artículo se aplica a los cargos de elección popular. O sea, ya no hay discusión de si se aplica o no a los cargos de elección popular. Como no te decía, muchas personas dicen, bueno, ese artículo estaba destinado para los temas puramente de administrativos y está en un capítulo de la Constitución que habla sobre el servicio civil, sobre los
Luis
trabajadores
Pedro.
Del Estado.
Luis Pedro,
yo creo
tenemos
que evidentemente
que
la intención del
tenemos
del
que terminar. ¿Me escuchas, Luis Pedro?
Sí.
Ya me están haciendo desde hace más de 3 minutos señas de que tenemos que terminar. Así
qué
que,
pena. Bueno,
por
se nos
favor,
fue el
conclusiones.
Bueno, básicamente, Marta Yolanda, ¿me dices que ya no tengo tiempo?
30 segundos para concluir.
30 segundos para terminar. Bueno, básicamente yo creo que lo importante aquí es que buscar que se evite la arbitrariedad, que se mantengan cualquiera que sea, en cualquier línea que se decida resolver estos temas de la idoneidad, que se mantenga y se cree una jurisprudencia y que se respete para darle seguridad y certeza jurídica al proceso, Marta Yolanda. Yo creo que eso sería lo importante y obviamente pues vamos a seguir de cerca todo lo que siga sucediendo en las Cortes porque todavía hay algunos temas pendientes de resolver.
Así será, Luis Pedro. Pues de nuevo, gracias por acompañarme y por estar siempre listo para compartir con nosotros.
Claro que sí, Marta Yolanda. Un gusto.
Y a ustedes, apreciables amigos, cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.